Entonces hablamos de la importancia de liderar nuestras vidas, de no dejar que la vida venga como venga, sino que uno de verdad la pueda liderar. Dijimos que había dos clases de personas, las que aceptan su vida y las que lideran su vida. Es muy importante diferenciar eso, que seamos de la clase de gente que lideramos nuestra vida, ¿no? Hablamos también de Pablo, de cómo Pablo él se decidió a liderar su vida. Tomamos la cita de Filipenses 3:13, donde dice: "Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante". Él dice: "No llegué a la meta todavía, pero me olvido del pasado y me muevo hacia adelante a lo que Dios tiene para mí. Voy a liderar mi vida", ¿no? Eso es algo que él se propuso en su vida, porque para él el servir a Dios era lo fundamental, ¿no? Él se había puesto esa meta y creo que tiene que ser una meta común para nosotros también. Servimos a Dios cuando le hablamos a alguien del Señor, servimos a Dios cuando estamos ofrendando y diezmando, respaldando a la iglesia, servimos a Dios cuando estamos orando por otros, servimos a Dios cuando estamos teniendo misericordia de alguien, como por ejemplo ahora que estuvimos, yo estuve mandando algunos vestiditos ya por correo de los que ustedes me dieron, servimos a Dios ayudando al pobre, o tomando el tiempo quizás para visitar a alguien en un hospital que necesita nuestra oración. Son maneras en las cuales servimos a Dios, ¿no? Y por supuesto, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, como de chiste en chiste hablábamos de Alfredo y Seba, pero el servir a la familia también es una manera de servir a Dios, ¿no? Porque estamos sirviendo a nuestros familiares y lo hacemos por amor. Entonces, eso también es una manera de servir a Dios. Vio que actualmente la reacción de la gente es lavarse la mano y decir que el otro se la arregle, que mi papá se la arregle, que mi mamá se la arregle, que los parientes se la arreglen. Pero qué importante es tener este compromiso también de estar involucrados con nuestra familia. Entonces hablamos un poquito, yo les había compartido la primera imagen, déjenme que volvamos a la imagen. Habíamos dicho que íbamos a hablar de dos cosas, hablamos de la primera. Para liderar nuestra vida tenemos que ponernos metas, eso fue lo primero que hablamos, ¿no? Ahí Filipenses 3:13 dice: "Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante". Él dice: "Todavía no llegué a la meta, pero sí, para poder liderar mi vida, tengo que ponerme metas", ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos esas metas en nuestra vida y que no nos dejemos guiar por las adversidades o las cosas que puedan aparecer. Pero también dijimos que él se puso como una premeta, ¿no? Él, déjeme que le paso la siguiente, ¿se acuerda de esta, este versículo? ¿Cuál era la premeta para llegar a las metas? Considerar todo lo que sé, todo lo que soy, todas mis capacidades humanas como una pérdida para ganar a Cristo, para dejar que la sabiduría de Cristo trabaje en mí y me ayude a avanzar en las cosas que tengo que enfrentar, ¿no? Entonces, muy importante, si yo me voy a poner metas, que esas metas estén bajo la guía de Dios, la dirección de Dios, la reflexión en la palabra de Dios, en la guía de mis padres espirituales y no salir disparada a ponerme metas porque tengo ganas de ponerme meta y voy a ponerme metas, metas, metas que llegan. No, sino que tengo que tener metas espirituales, metas emocionales, metas de la familia, metas en mis sueños y en esas metas me voy moviendo y el hecho de tenerlas escritas nos ayuda mucho en qué, cómo es que vamos a guiar nuestras decisiones y a dividir nuestro tiempo. Es interesante eso porque si tú tienes metas puestas, tú sabes cómo vas a dividir tu tiempo. Yo cuando me fui a la Argentina ahora, ya me llevé la agenda escrita de antes. Fui escribiéndole a la gente antes de llegar para saber en qué horario me podía encontrar, qué íbamos a hacer y así no perdí tiempo, fui cumpliendo las metas de mi viaje y lograrlo y a la vez también, por supuesto, en eso ser de bendición, ¿no? Pero él se puso esta premeta. Y dijo, tengo que considerar que tiene que estar Dios por encima en todas las metas que me ponga, ¿no? Y después tenemos que saber algo, y esto es esta figura que se la hice ahora, ¿no? Cuando usted se pone metas, cuando usted quiere lograr cosas, va a haber, así como a este hombre que estaba en en el bote, le soplaba el viento, a usted también le va a soplar el viento del mundo, porque el viento del mundo va a tratar de sacarlo de su curso. Vio que usted pone el barco, lo mismo que el avión, y dice ahí. Hasta ahí tengo que llegar. Bueno, el enemigo, que es el rey de este mundo, va a soplar y soplar y soplar para tratar de que ese bote que usted está manejando no llegue a donde tiene que llegar. Entonces pone cosas, ¿no? Ahí le puse unos ejemplos. A veces las preocupaciones pueden soplar y querer desviarte de la meta que te has propuesto. A veces el desaliento porque intentaste y se atrasó o se demoró algo y trabaja el desaliento como un viento contrario. A veces los imprevistos, quizás usted se hizo su plan claro y dijo, ahora de acá 5 meses tanto, de acá un año tanto, de acá 5 años tanto, y de repente aparecen imprevistos que retrasan el viaje, que lo desvían un poco, pero usted tiene que tener el timón, como ahí el capitán del dibujito, tiene el timón y continuamente corregir el rumbo hacia las cosas que usted quiere lograr, ¿no? A veces los engaños trabajan en contra, desilusionándonos, a veces las enfermedades, aparecen enfermedades, como recién estábamos hablando con las chicas, que todo este tiempo que tuvieron de convalecencia, de esperar, de ir al doctor, son tiempos que a uno lo aletargan, lo ponen más lento, ¿no? Uno dice, ay, yo quisiera hacer esto, no, pero tenés que ir a hacerte el riesgo quirúrgico, no, pero yo quiero hacer el otro, no. Tenés que hacerte la radiografía por allá. Pero enseguida que uno se recupera, recupera el rumbo, corrige el rumbo y dice, no, estas son mis metas, ahí es donde quiero llegar. Y los errores también, porque muchas veces en el camino cometemos errores y entonces eso nos pueden jugar en contra. Pero nosotros tenemos que saber que el hecho de ponernos metas nos va a ayudar a salir adelante, a avanzar, a continuar y a poder liderar nuestra vida. Diga conmigo, voy a liderar mi vida. Muy importante que tengamos esa mente de decir, mi vida la lidero yo, ¿no? Hay una cosa importante también, y es lo segundo que empezamos a desarrollar, que también lo puse aquí en la pantalla, ¿no? El segundo punto es que para liderar mi vida tengo que olvidarme del pasado. Eso es lo segundo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Él dijo, yo no llegué a la meta, me voy a poner metas porque tengo que tener las metas claras, pero hay una condición para poder avanzar en mis metas, tengo que tener la capacidad de olvidar mi pasado, ¿no? En el pasado hay cosas buenas y hay cosas malas. Si yo a usted le digo ahora, a ver, acuérdese de su pasado, de algo lindo que le pasó en su pasado. Enseguida algo a la memoria le viene, ¿no? De alguna cosa linda que le pasó en su pasado, de algo que vivió que fue bonito, ¿no? Porque en nuestro pasado hay muchas cosas lindas que hemos vivido, ¿no es cierto? Y yo dice, yo me acuerdo cuando hice ese viaje, o yo me acuerdo cuando festejamos el cumpleaños de tal persona. O yo me acuerdo, Blanca se va a acordar cuando desfilaba en el carnaval. O sea, cada uno se acuerda de algo lindo que vivió, ¿no? Entonces, bueno, yo le puse hoy la foto de mis primos que se la quería compartir, que se acuerda que le dije que hacía no sé cuántos años que no nos juntábamos, más 40 años creo. Ahí usted tiene un abanico de primos. Tengo a mi prima Chola, que tiene 88 años, y que es la más grande, y tengo a mi primo Marcelo, que tiene 50 años y que es el más chico. De ahí todos nosotros compartiendo, conversando, imagínese lo que fue esa reunión, cómo nos matamos de la risa, nos redivertimos porque nos acordábamos, qué sé yo, cuando jugábamos a la escondida, cuando festejamos los cumpleaños de los tíos, cuando estábamos en la vereda todos juntos, andando en bicicleta, o sea, fue un tiempo lindo, ¿no? De compartir y acordarse. En el pasado hay muchas cosas bonitas, pero también hay errores y también hay malas experiencias. Eso también está en nuestro pasado. Entonces, el apóstol Pablo se enfoca en eso y dice, para esos errores, para esos sentimientos de culpa, para esas cosas que me pasaron, yo olvido el pasado. Diga conmigo, tengo que olvidar el pasado. Es muy importante porque él se lo propuso y él es un ejemplo para nosotros. Porque es interesante la palabra que él usa ahí en la Biblia para decir olvidar el pasado. Es una palabra complicada. Se llama epilanzanomai. Epilanzanomai. Esa palabra quiere decir perder la mente, descuidar o negligir, ¿no? Él dice, yo voy a olvidar mi pasado, voy a perder la mente para mi pasado negativo, voy a negligir mi pasado negativo, voy a descuidar mi pasado negativo. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en tus errores o cuando tú te enfocas sobre todo los errores que crean esos sentimientos de culpa, te puede frenar, te termina encadenando, te termina hasta sembrando temores, te puede hacer frisar. Y como Pablo había sido un asesino de cristianos, entonces ahora que era cristiano, claro, todos esos sentimientos de culpa surgían en su mente, venían a su mente. Y entonces él dice, yo tengo metas por delante, pero a mí me está trabajando los errores, me están trabajando los sentimientos de culpa y esto lo tengo que manejar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, olvidar. Ahora, ¿qué es olvidar? Perder la mente, él dice, perder la mente, ¿en qué sentido? Volverme, ¿vio cuando una persona está enferma y pierde la mente? Bueno. Tiene memoria, pero se le va, ¿no? Bueno, él dice, yo voy a perder la memoria de esto que me equivoqué, porque yo tengo que avanzar a lo que Dios tiene para mí por delante. Y Dios para usted tiene cosas por delante, que quiere que las alcance, pero necesita olvidar ese pasado, perder la mente, descuidarlo, porque no es que se va a olvidar, porque para eso tiene memoria, pero no le va a poner atención a eso. Y es muy importante que esto sea un ejercicio en nosotros, porque a veces nosotros le recordamos al otro los errores del pasado y nos recordamos a nosotros mismos también nuestros errores, entonces eso nos frena. Pero nosotros tenemos que decir, no, yo voy a olvidar el pasado, voy a descuidar este pasado dañino y voy a concentrarme en las metas que tengo por delante. Porque el hecho de estar encima del pasado, creo que acá tengo este dibujito que se lo quería compartir, déjenme ver si lo tengo acá, te encadena. Cuando los errores del pasado están tan presentes en ti, cuando tú dejas que tu mente se pasee en esos pensamientos del pasado, y no la educas, no la controlas, entonces esos errores del pasado te hacen inoperante para trabajar en el reino de Dios y en sí para cualquier cosa que quieras desarrollar en tu vida. Dios te hizo para que seas libre. Dios te hace para que vivas en libertad. Una de las cosas, de las características que tiene la vida cristiana es que tú vivas libre, que tú seas libre. Primeramente en tu mente, que tengas libertad mental. Entonces, que ejercites tu mente para que esos pensamientos atormentadores tú los puedas dominar. ¿Con qué? Con la fuerza del Espíritu Santo, con los pensamientos que vienen de Dios. Entonces, es importante que tengamos eso presente. Ahora, ¿cuál es el elemento? Yo digo, yo quiero liderar mi vida, tengo metas. Voy a olvidarme de mi pasado dañino, voy a aprender a dominarlo, lo voy a negligir, lo voy a descuidar para que no me venga a atormentar hoy. Entonces hay un elemento importante que es, yo creo que es el elemento principal de la Biblia. Y es el elemento que nos va a ayudar a nosotros y también en nuestras relaciones con los demás. Y ese elemento es el perdón. El perdón es una actitud, creo que es la actitud más poderosa de la Biblia. Y creo que es la actitud más poderosa en la vida, ¿no? Si nosotros analizamos la Biblia, si usted analiza la Biblia y hace una línea de tiempo, entonces usted va a encontrar que Dios utilizó el perdón vez tras vez a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó. ¿Por qué? Porque los perdonó. Mató un animal, los vistió. Cuando la gente se puso a hacer la Torre de Babel y pensaba que porque iba sumando ladrillos uno arriba del otro, iba a llegar al cielo para ser como Dios, Dios dijo, los perdono, pobrecito, no saben lo que están haciendo. Mejor a este lo hago hablar en chino, a aquel lo hago hablar en armenio, al otro en inglés, total, que no se entiendan entre ellos y no van a poder seguir haciendo la torre. O sea, Dios ejerció el perdón. Cuando Dios hace el tabernáculo, ¿qué es lo que a Dios lo lleva a hacer el tabernáculo? Justamente fue el perdón, porque el tabernáculo, si usted mira el Éxodo, que se hace con tanto detalle ese tabernáculo, que las manzanitas, que el estante de los panes, que el altar, que el oro, que los angelitos, que las maderas, ¿para qué era? Para que cada persona llegara con un animal para que alcanzara el perdón de Dios a través del sacrificio de ese animal. Cuando Dios pone a Juan el Bautista, antes de que llegue a Jesús, que en esa época usted, siempre para entender lo que Dios nos enseña, tenemos que entender el contexto y la cultura de ese momento. Lo que había y sobraba eran fariseos. Y los fariseos lo único que sabían hacer era mostrarte que tú no ibas a alcanzar nunca a ser un buen creyente en Dios, porque le ponían leyes a la gente como loco, que no tenía nada que ver con los 10 mandamientos. Entonces, Dios manda a Juan el Bautista para arrepentimiento, para perdón de pecados. Dice que fue el Elías que preparó el corazón para que llegara Jesús, que fue Jesús el que trajo el perdón permanente para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el elemento o cuál es la actitud que nos va a ayudar a poder liderarnos en esto que tiene que ver con manejar nuestro pasado? Eso va a ser el perdón, ¿no? Entonces yo hice esta figurita, déjenme compartirle. Tenemos el perdón. El perdón, yo lo puse que el perdón es en tres direcciones, ¿no? El perdón que primeramente tenemos que tener hacia nosotros mismos, que era lo que estábamos hablando al principio, porque a veces nos ponemos tan intolerantes con nosotros mismos que creemos que no nos vamos a equivocar nunca, pero nos equivocamos. Entonces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Después tenemos el perdón de Dios, que lo necesitamos también recibir, y el perdón a los demás, y que va en dos direcciones. Primero, perdonar a los demás y después recibir el perdón de los demás. Pero cada vez que ejerzamos el perdón de alguna manera, ese perdón lo que hace es restaurarte. O sea, el perdón tiene una capacidad restauradora. Así como el hecho de que tú no perdones a alguien o que tú no te perdones a ti mismo o que quieras ocultar algo delante de Dios y no quieras pedirle perdón, te esclaviza, te ensombrece, te pone mal. Asimismo, cuando ejercitas el perdón en cualquiera de estas tres direcciones, entonces el perdón te restaura. ¿A quién restaura? Primero te restaura a ti y muchas veces también restaura las relaciones con los demás o la relación con Dios, si es que en alguna manera eso fue dañado. Entonces es muy importante entender que si nosotros queremos liderar nuestro pasado, vamos a tener que ejercer el perdón, ¿no? Entonces yo puse aquí, primero, hablar del perdón de Dios. Y me acordé de David para hablar del perdón de Dios, porque David necesitó el perdón de Dios cuando se dio cuenta que había hecho daño, ¿no? primero lo escondió. ¿Se acuerda que salió, la vio a Betsabé, la llamó para tener relaciones? Y es interesante porque él tenía 300 esposas y 500 concubinas. Tenía mujeres con quien tener relaciones sexuales. Tenía de sobra. Pero como esta mujer pertenecía a otro hombre, el pecado estaba ahí. ¿Se da cuenta? En mirar la mujer que pertenecía a otro hombre. Y entonces la trae, tiene relaciones, se queda embarazada, llama al marido. El marido, que era un hombre honorífico, honorable, dice: "No, rey, yo no me puedo ir a acostar con mi señora cuando estamos teniendo guerra. Yo me acuesto en la puerta de mi casa". Después intentó de vuelta a David y le dijo: "No, quédate otro día, anda con tu esposa". "No, no, yo me quedo acá en la puerta con todos los que son soldados". O sea, él estaba entrenado como lo había entrenado su rey. Lo que no sabía, que el rey había tenido un desliz, ¿no? Y que estaba relacionado con su familia, y lo que estaba tratando David de hacer era lavarse las manos. Bueno, como no logró eso, entonces manda la carta a su valiente a que lo pongan al frente, porque él sabía que los que ponían al frente los mataban primero. O sea que esto fue terrible. Mentira, asesinato, de todo un poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sacamos de acá? Que necesitaba confesar su error, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros cometemos errores, la primera reacción que tenemos es ocultarlo. Y David lo que hizo fue ocultarlo. Y vio que a veces cuando ocultamos el pecado, cuando ocultamos el error, nosotros decimos: "Nadie se dio cuenta, no pasa nada, total, ya está, está solucionado", pero ahí adentro hay un cargo de conciencia que uno le dice: "No, tenés que hablar, tenés que decir". No todos los pecados son para hablarlos a otros, pero muchas veces sí Dios nos confronta para que los hablemos con otros. Entonces, como David no hablaba y su conciencia se iba cargando, y Dios es tan bueno y lo sabía, manda al profeta Natán a confrontarlo. Entonces David confiesa su pecado. ¿Para qué? Para restauración. Dios es maravilloso, porque Dios nos confronta y nos enfrenta a nuestro error para que, si es necesario, confesemos ese pecado, se lo confesemos a Él o se lo confesemos a alguien que es un líder espiritual, para que seamos restaurados y no sigamos viviendo con eso oculto o con eso tapado, que al final nos trae daño, ¿no? Me encanta cuando él habla con Dios. Quiero leerlo con usted porque me encanta este salmo. Cuando él le habla a Dios y le dice lo que está sintiendo, ¿no? Fíjese el poder de la confesión a Dios. David nunca dejó de ver y de darse cuenta que Dios lo amaba y que lo quería ayudar, pero que era necesario recurrir a la confesión para recibir el perdón, ¿no? Entonces, fíjese que él, cuando sale todo a la luz, cuando se arma este lío, que no sabemos bien si se enteró todo el mundo o solamente lo supo Natán, David y Betsabé y nadie más, pero fíjese lo que dice acá, dice David, este salmo lo escribe él: "Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño". A ver, él no dice así: "Bienaventurado", dice: "Bienaventurado el hombre al que Dios perdona, bienaventurado el hombre al que Dios no culpa", porque era tanta la carga que tenía en su corazón por haber escondido su pecado, que cuando lo confesó se sintió libre. Se dio cuenta que hizo un daño terrible, pero se sintió libre. Mire lo que dice el 3, dice: "Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano". Selah, que quiere decir medita, meditar, parar, pensar. Dios mío, yo pequé, me equivoqué, no te lo quise confesar, lo quise cargar yo y resulta que me empecé a sentir viejo. Me empecé hasta a sentir dolor de huesos. Empecé a sentir que mi vida se empezó a secar. Eso es lo que David estaba describiendo, porque en lugar de soltarle a Dios su pecado, lo quería cargar él. Y entonces dice, Selah, me paro a meditar, me paro a pensar, ¿cómo quedé por no haber creído que era bueno haberte dicho aquello que me equivoqué? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Meditar, Selah. Dice, ahora se pone a pensar, dice, wow, te dije lo que sentía, te dije lo que me equivoqué, te dije hasta dónde metí la pata, te confesé lo que me estaba pasando y cuando te lo confesé, me perdonaste. El poder del perdón, el poder de recibir el perdón de Dios por aquellos errores que a veces tratamos de esconder, de ocultar, de tapar y que no nos animamos a decirle a Dios, Señor, me equivoqué, Señor, no hice bien, te pido que me perdones. Wow. ¿Qué poder hay en la confesión? Tú no tienes que cargar con ella, a esas cosas que te hayas equivocado. Tú no tienes que cargar toda la vida con eso, porque Dios en Cristo te perdonó en la cruz del Calvario. Lo que tú tienes que hacer es decir, Señor, te pido perdón por mis errores, te pido perdón porque en esto me apuré, en esto no te consulté, en esto me encapriché, en esto pensé que lo iba a hacer y me iba a salir bien y no consulté ni al pastor. No pedí oración, no leí la Biblia y me fijé si estaba bien o no, solamente me manejé por mis caprichos. Pero qué importante es que sepas que aunque hayas cometido errores, cuando los confiesas al Señor, recibes su liberación. Por eso David dice, me siento feliz, dice, soy bienaventurado, traté de esconder esto y ahora me doy cuenta que te lo tenía que haber dicho. Te lo tenía que haber comentado para poder sentirme libre. ¡Wow! Tremendo. Entonces después afirma algo tremendo, el versículo 6 y el 7, dice, y ahí es como que agarra confianza y fuerza, ¿no? Y dice, voy a hacerle propaganda a la confesión del pecado. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ese día es hoy, porque hoy Dios puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Señor, pensé que esto me ahogaba, pensé que este era mi fin, me equivoqué y dije, chao, con este error que con esta pata que metí, chao, con esto me ahogo, con esto termina mi vida. Y dice ahí, esas aguas no me ahogarán, no me van a tapar. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cuando hay pecado hay angustia. Cuando hay errores cometidos hay sentimientos de culpa. Pero cuando tú confiesas a Dios tu pecado, hay liberación. Dios es tu refugio. Tú te levantas y dices, gracias, Señor, porque tú me liberas, tú me sacas adelante, tú tienes algo bueno para mi vida. Es tremendo esto, el poder que hay en confesarle a Dios nuestros pecados, en no ocultarlo, en no ocultarlo y sufrir, porque muchas veces cuando lo ocultamos lo que pasa es que sufrimos, porque decimos, ahí adentro me equivoqué, para mí no hay chance, para mí no hay oportunidad. Pero el Señor dice, no, confesalo. El Señor dice, vení a mí. Yo soy tu refugio. Vení a mí, estoy dispuesto a perdonarte. Es tremendo, amén. Nuestro Dios es maravilloso, es precioso. Es difícil entender cuán grande, cuán alto es el amor de Dios para nuestra vida. Cuánto Él quiere bendecirte, quiere que vivas libre, que seas una persona que exprese esa libertad y que a la vez también ayudes a otros a que reciban el perdón de Dios. El diablo se ha ocupado de, por muchos siglos, de hacer de la iglesia y demostrar a un Dios que condena, un Dios que te da con el hacha, un Dios que agarra el palo y te da en la espalda, y resulta que esa disciplina no ayuda a nadie, ¿eh? Porque algunos de nosotros, no a mí, pero muchos de nosotros nos han dado con el palo, con la manguera, con todo, y no ha servido para mucho. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el deseo de Dios de liberarnos, entonces decimos, Señor, a ti voy a correr, a ti voy a ir cuando me equivoque, a ti voy a ir para que me ayudes, para que me limpies, para que me perdones y a seguir adelante en las metas, porque voy a liderar mi vida. No voy a dejar que mis errores lideren mi vida. No voy a dejar que las cosas del pasado lideren mi vida. Voy a pedirte perdón y tú eres misericordioso. Me vas a ayudar y me vas a guiar para que yo me maneje en libertad y avance en las metas que has puesto en mi vida. Amén. ¿Cuántos lo creen que así es? ¿Cuántos tienen un Dios perdonador? Amén. Si no lo tienes, te lo pierdes porque Dios es perdonador. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo esta historia de David, qué hermoso este salmo, me encanta. Y lo otro que quiero decirle, que también es importante, es que para poder liderar nuestra vida, no solamente tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios, sino que también tenemos que aprender a perdonar a los demás. Y esa cuesta. Eso cuesta, ¿sí? Porque nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta a veces confesarle a Dios nuestro pecado, nuestro error y también perdonar eso que hemos hecho. Pero nos cuesta mucho perdonar a los que nos han hecho daño. Y es importante que nosotros aprendamos a ejercitar el perdón. Para ti el perdón tiene que ser un ejercicio. Tiene que ser algo que te acostumbres a hacerlo. Veo que yo siempre le motivo a usted, haga ejercicio, las que puedan o los que puedan, vayan al gimnasio, depende de la edad que tenga, haga aquagym, métase en la piscina y haga ejercicio dentro de la piscina. Si no puede, camine. Si no puede levantar una pesa de 15 libras, levante una de 10. ¿Qué le estoy diciendo? Ejercítese. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a ejercitar el perdón. Así como usted hace ejercicio físico, así también ejercitar el perdón. Mire qué interesante lo que pasa entre Pedro y Jesús, ¿no? Hay un diálogo ahí. Pedro va y le dice al Señor, entonces dice Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, Pedro estaba acostumbrado a lo que le habían enseñado los rabinos, ¿no? De acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento, decía que se perdonaba 3 veces, como máximo 4, los errores de los demás, y que esos serían los límites en los cuales las personas se tenían que mover, ¿no? Perdonar en ese margen de perdón. Pero entonces Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? Te estoy dando una yapa, le dice, ¿no? Acá los rabinos dicen 4. Bueno, yo te digo, ¿cuánto hay que perdonar, Señor? 7. O sea, te doy de yapa 3 veces más. Y Jesús le contesta, no, 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 70 veces 7. ¿Qué le está diciendo? Tenés que ejercitar el perdón, tenés que aprender a perdonar, tenés que seguir perdonando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un corazón disponible para perdonar a los demás. Todo perdón que no sueltes te va a encadenar a ti. Todo perdón que tú no sueltes te encadena a ti. Quizás no has perdonado a un hermano tuyo, quizás no has perdonado a un familiar cercano, un esposo, a una esposa. Quizás no has perdonado a un amigo o a un jefe en tu trabajo. Quizás no has perdonado a alguien que te dañó en la economía. o que te hizo que tuvieras un problema de salud. Bueno, tienes que darte cuenta que el perdón te libera, que al ejercitar el perdón va a liberarte a ti primero. Y es muy importante esto, porque Jesús nos dice, ejercítense en el perdón, levanten pesas en el perdón, sean perdonadores, perdonen una vez, perdonen otra vez, perdonen otra vez, de tal manera que no estén enfocados en el resentimiento, sino que ustedes puedan soltar el perdón y estar disponible siempre. Eso no quiere decir que tú le hagas una fiesta a la persona y la recibas en tu casa, o que alguno que te dañó le digas, vuelve, vuelve a casa, ven acá, a arruinarme la vida de vuelta. No, cuando tú sueltas el perdón, el que se libera eres tú. Y es muy importante esto, porque si ustedes no aprenden a desarrollar perdón y a manejarse en perdón, entonces esas metas que se pusieron, ese liderar de su vida les va a costar. Pero si ustedes aprenden a perdonar, a estar disponibles a perdonar, entonces van a tener una mente libre para las cosas buenas en las cuales Dios quiere utilizar la mente de ustedes. Porque Dios se maneja desde vuestra imaginación. Aquí en la imaginación es donde aparecen las metas, donde aparecen las ideas, pero cuando uno tiene resentimientos, tiene rencores, tiene cosas que se enquistan ahí, porque el diablo se ocupa de que se enquisten peor, de que se te claven peor en la cabeza, entonces tú vas a poder estar libre para proyectarte hacia adelante. El perdón es el eje de la Biblia, el perdón es una virtud de Dios, el perdón fue una virtud de Jesús como hombre, que hasta el que estaba en la cruz le dijo, no te preocupes que vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Como diciendo, haceme el favor, mirá con todos los pecados que me mandé, ¿no? Y el perdón, si para Dios es una virtud que es un eje, y para Jesús es una virtud que es un eje, para ti también tiene que ser una virtud que sea un eje en tu vida. Tienes que ejercitarte en el perdón. ¿Cuántas veces? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, hasta que ni siquiera te des cuenta ni lleves la contabilidad de cuántas veces perdonaste a otra persona. Tienes que perdonar algo a tu esposo, perdónaselo. Deja de recriminárselo. Tienes que perdonarle algo a tus hijos, perdónaselo, deja de recriminarlo. Tienes que perdonarle algo a un compañero de trabajo, a un pariente que mintió contra ti y dijo cosas ofensivas, perdónalos, porque tú no estás para estar atado o atada por lo que los otros digan de ti. Tú tienes que tener la mente libre para liderar tu vida y llegar a buen puerto de la mano del Señor. Así que si usted está notando, quisiera antes de orar, si tiene alguien a quien tiene que pedirle perdón, anótelo ahí, póngalo, o alguien a quien usted quiere perdonar, anote ese nombre, póngalo ahí, y vamos a orar por liberación. Vamos a orar para que todas esas cosas dejen de molestar en el ambiente, dejen de molestar en las conversaciones, dejen de molestar en sus pensamientos, para que usted diga, soy libre. Porque si usted no perdona, por más que se vaya lejos, a la China, a cualquier lado, ahí irá usted enganchado con la ofensa, donde sea. Pero si usted perdona, no importa dónde esté, aunque esté en el mismo ambiente, usted va a decir, soy libre, ya perdoné y voy a avanzar adelante porque quiero liderar mi vida. Y no quiero que el rencor y el resentimiento la dominen. Pero es una decisión valiente, es una decisión que sale de tu corazón y que no quiere decir que te olvides lo que te hayan hecho, pero quiere decir que eso no va a dominar más tu conducta, no va a dominar más tus pensamientos. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se rompan esas cadenas. Que toda cadena de rencor y de resentimiento se rompa en tu vida. Y que si tú te das cuenta que hay algo que te ata contra alguien lo puedas soltar, que sueltes a esa persona, que sueltes el perdón, que le regales el perdón, no se lo merece, se lo estás regalando. Pero en ese regalar y en ese soltar, la persona que va a recibir la liberación eres tú, porque cuando perdonas, te liberas. Y si hay algo que te das cuenta que ofendiste a Dios y que te atormenta, pídele perdón a Dios. Anótalo ahí si quieres, Señor, esto, con esto te ofendí, con esto me equivoqué. Es que en la confesión hay liberación. Es tremendo. Ese Salmo 32 es tremendo. Entonces tenemos que confesar, tenemos que liberarnos, tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que perdonar a los que están a nuestro alrededor. Y vamos a lograr las metas. Pablo dijo, me olvido de lo que queda atrás. Así que tenemos que perdonar. Amén. Vamos a orar y usted ore por eso, se anotó eso, ore usted también, porque hoy es un día de liberación. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra tremenda, por esta enseñanza que hay en tu palabra que es poderosa, el poder del perdón, el poder de soltar perdón a los otros, Señor, de pedirte perdón a ti, que eres un Dios tan grande y tan precioso que nos dejó el ejemplo del perdón continuo y que cada vez que vamos a ti para pedirte perdón, no nos señalas con el dedo, nos dices te perdono y sigue adelante. Ayúdanos, Señor, a confesarte aquello que está en nosotros y que sabemos que tenemos que pedirte perdón y también a perdonar a los que nos han ofendido. Nos cuesta, Padre, pero necesitamos liberar ese perdón para ser libres nosotros. Mira a mis hermanos, algunos de ellos han anotado nombres de personas, han anotado situaciones en las cuales los han ofendido, han dicho cosas injustas, han dicho mentiras, los han difamado, han inflado comentarios. Padre, te pido que los ayudes a perdonar, a soltar el perdón, a que mis hermanos hoy en esta decisión valiente empiecen a liberar su mente de todo lo que la quiere atormentar y puedan cada uno de ellos, Señor, recibir paz, recibir calma, tener una actitud estratégica de perdonar y ejercitar el perdón y perdonar y perdonar y perdonar para que nada los dañe en la meta preciosa que tú has puesto en su vida. Señor, yo creo y declaro que las metas que cada uno de ellos se han propuesto para su vida la van a alcanzar, que tú los vas a ayudar a lograrlas, que esta carga del perdón, que esta carga de la culpa se transforma en perdón y en liberación a partir de este día, que los pensamientos empiezan a cambiar hoy, que las amarguras se van. Los rencores y los resentimientos se empiezan a diluir para que se suelten las buenas emociones, las emociones que traen paz, las emociones que traen restauración, como le pasó a David cuando descubrió que en el perdón había una liberación tremenda. Señor, glorifícate en la vida de mis hermanos. Nada los desviará, nada los dañará. Nada los confundirá y van a alcanzar su victoria. Padre, declaro cambio de mente ahora en el nombre de Jesús y que cualquier cosa que el diablo traiga dentro de un rato o mañana para volver a traer resentimiento, mis hermanos van a estar alerta y lo van a desechar, lo van a empujar afuera de su mente, lo van a desestimar, porque se han decidido a perdonar. Gracias, Señor. Gracias, 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 porque en el perdón hay liberación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver si sacude las manos y dice conmigo, si perdoné, estoy libre. Diga conmigo, si pedí perdón, estoy libre. Sí, señor, gloria a Dios. A veces bueno, a veces no siempre, el enemigo nos quiere condicionar, pero no se lo podemos permitir. Dios en su palabra siempre tiene una salida para ti. Y Dios es un Dios de restitución. Cuando hemos sido dañados por alguien, algo se pierde. Cuando quizás nosotros mismos hemos cometido un error, algo se pierde. Pero Dios es un Dios que restituye. David dijo, pensé que el agua me iba a pasar por arriba y me iba a ahogar. Pero tú me perdonaste. Y ahora soy libre, ahora me siento restituido. Y eso mismo pasa cuando perdonas a los demás. Así que alégrate porque eres libre. Amén. Y vamos a tomar la Santa Cena. ¿Tienen la Santa Cena? ¿La tienen ahí? ¿No la tienen?
Amén.
Ay, 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 ay. Bueno, tenemos, bueno, los que tienen la Santa Cena participan, los otros nos acompañan, ¿sí? ¿Qué mejor momento para tomar la Santa Cena que este? El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo ofrendado en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos perdón. Y el jugo o el vino que tengas ahí te hace recordar de la sangre de Cristo, de un nuevo pacto. De un pacto como estábamos celebrando, estábamos diciendo el domingo, de un pacto, de una sangre que no se necesitó más. Vio que hacían un ejercicio todos los días en el tabernáculo, matando el animalito, tirando la sangre en el altar, todos los días, ahí, dale, 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 hasta que llegó Jesús. Y esa es una sangre preciosa. Esa es una sangre que no se necesitó otra sangre. Con esa sangre fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es motivo de celebrar, porque en esa sangre hay perdón. Y no importa todos los pecados que le trajimos a Dios cuando nos entregamos a Él, y aún las macanas que nos mandamos siendo cristianos, cuando vamos a Él, su sangre es suficiente. Amén. Así que si tiene el pan, agárrenlo en la mano y vamos a participar en este día y a darle gracias al Señor, porque en el pan está el cuerpo entregado por nosotros. Amén. Así que Él dijo, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Cuando coman el pan, acuérdense que mi cuerpo fue puesto en una cruz, fue desfigurado, fue deformado de tal manera que hasta fui irreconocible. Lo hice por ustedes, lo hice por amor. Amén. Así que participe del pan y dele gracias al Señor en este día, porque podemos celebrar su perdón, su gracia, su misericordia sobre nuestra vida. Él nos perdonó, Él nos salvó y ese cuerpo ahí entregado por nosotros en la cruz del Calvario nos trae salud. Gloria a Dios, gloria a Dios. La salud te llega, la salud te llega, la salud te alcanza, la salud te toca, porque en la cruz del Calvario Jesús se hizo una deformación total, se hizo irreconocible, se hizo una llaga pura para cargar en ese cuerpo todas tus enfermedades. No importa el nombre que tenga la enfermedad, ahí se manifiesta el poder sanador de Jesús. Cuando participas del pan, cuando comes el pan, cuando lo masticas, cuando lo haces parte de tu cuerpo, la salud de Dios se manifiesta en ti. Gloria a Dios. Así que recibe salud en este momento. Amén. Y cuando participamos del jugo o del vino, es tremendo porque es un pacto que el autor de Hebreos dice, es un mejor pacto, es un mejor acuerdo este. En el Antiguo Testamento había un acuerdo, pero este acuerdo es mejor. ¿Vio cuando usted hace un buen acuerdo? Hace un acuerdo, no sé, para comprar una casa o para comprar un carro. Yo estaba hablando con el pastor Alfredo allá en la Argentina que ahora compró otro edificio, que está haciendo un edificio de 4 pisos para los niños y los jóvenes, que le está poniendo de todo ese edificio. Y él me decía, mira, lo compré a tanto y ahora vale tanto. Le voy a invertir tanto y va a subir a tanto. Y le digo, ¿cuánto vale la iglesia que compraste? No, la iglesia que compré ahora vale 10 veces más de lo que la compré. O sea, buenos acuerdos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la sangre del pacto, estamos hablando del mejor acuerdo que podemos hacer de por vida. Cuando tú hiciste el acuerdo con Jesús y lo recibiste como Salvador, ese es el mejor acuerdo que podías haber hecho en la vida. Así que te va a ir bien. Diga conmigo, a mí me va a ir bien. Dígame de vuelta, con Cristo a mí me va a ir bien. Pero por supuesto, porque hay un acuerdo firmado con sangre en la cruz del Calvario para que en todo lo que hagas te vaya bien. Amén. Así que participe de la copa. Y recuerde, 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 gloria a Dios, tengo un mejor pacto, tengo un buen pacto, tengo el mejor acuerdo, lo tengo con Dios. Dios es mi socio mayoritario en mi vida. Padre, gracias, gracias por la sangre de Cristo, gracias por Cristo Jesús, gracias Jesús por dar tu vida. Tú dijiste, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y pusiste una vida excelente, una vida sin pecado, y derramaste una sangre limpia para que hoy nosotros podamos celebrar esa vida, esa victoria, esa bendición, para poder tener libertad, porque nos perdonaste, porque llegamos a ti con muchos errores, con muchas ataduras, con muchas confusiones, pero nos agarraste y nos pasaste el hisopo de tu sangre y borraste cada pecado, cada error, cada cosa que a veces nosotros negligentemente la traemos a la memoria, pero que tú la alejaste de nosotros para que vivamos esta vida libre y feliz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Somos libres, somos bendecidos, tenemos la fuerza divina, tenemos un acuerdo de victoria y nos va a ir bien y alcanzaremos nuestras metas porque tú estás con nosotros y es más, nos vas a sorprender, nos vas a dar cosas mejores de las que te estamos pidiendo hoy, de las que anotamos, de las que creímos, porque eres un Dios maravilloso. Te adoramos, Rey Divino, te glorificamos, te damos la mejor alabanza, la mejor adoración, la mejor expresión de alegría. Tú eres nuestra vida permanente. Te damos honor y gloria para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, eres libre, eres fuerte, eres victoriosa, victorioso y vas a alcanzar tus metas, vas a liderar tu vida. Agarre fuerte así como que está agarrando el timón. Y diga conmigo, voy a llegar a buen puerto. Amén, vamos a llegar a buen puerto, vamos a alcanzar cosas lindas. Vamos a ser bendecidos porque el favor de Dios está con nosotros. Amén.